Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia esta mañana en el Evangelio según San Mateo capítulo 6. Y quiero invitarle a que lea conmigo estos versículos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a llamarlo así, la fuerza del perdón, se va a llamar esta predicación. La fuerza del perdón. Dígale al que está al lado, la fuerza del perdón. Dígale al que está del otro lado, la fuerza del perdón. Voltee con la persona que está atrás y dígale, la fuerza del perdón. Vaya con el que está delante suyo y dígale, la fuerza del perdón. Ahora, dígale al Señor la fuerza del perdón. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Permítanme leer lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Amén. Cuando estaba orando para tomar la palabra de esta semana, casi siempre uno como pastor quiere dar una palabra que como que los empuje hacia adelante siempre, pero Dios me ha venido enseñando, entre otras cosas, que a veces no es tan, no es suficiente en que yo los quiera empujar a ustedes, porque hay una serie de personas, no todas, pero todas tenemos problema con esto, que así nos empujen, el impulso nos dura poco, porque encima venimos cargando un lastre, ¿me entienden esa expresión? Sobre todo los nacidos acá, un lastre, un peso adicional, ¿verdad? Que por más impulso que nos den, por más palabras de ánimo que nos den, por más motivadora que sea la prédica, nos va a durar muy poco porque tenemos una carga, un peso, un lastre encima que nos detiene en algún momento. Y mientras los demás continúan raudos la carrera del Señor, usted se queda estancado como una gran roca que cae, rueda y de un momento a otro su peso la hace estacionarse. Y usted dice, yo quiero avanzar, pero no puedo. Yo quiero proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero no puedo. El Señor me mostraba que este año Él quiere llevarlos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que quiere cambiar su manera de pensar, que quiere llevarlo a las promesas, pero que algunos tienen un ancla, un lastre pesado, muy fuerte, que se llama el no perdonar. El no perdonar. Y la gente es muy dada a no perdonar. Y lo tremendo de esto es que aún entre los cristianos, Satanás ha logrado hacerles creer que ya perdonaron. Que ya perdonaron la ofensa al hermano, que ya perdonaron la ofensa al prójimo. Pero en realidad no, solo taparon eso como hacen los gatos cuando hacen del dos y le tapan con arena o tierra. Solo lo taparon. Pero el problema sigue estando ahí debajo. Ustedes le siguen nombrando una situación, le siguen nombrando una persona, le siguen nombrando cosas y usted ahí mismo se pone agresivo o se cierra o llora o se enoja o ignora o reacciona de una manera no convencional, no normal. Y aunque es cristiano y usted dice, yo ya perdoné, pero está orando y se le viene esa situación, se le viene esa persona, se le viene ese momento y usted está con esa cosa ahí en su mente, en su corazón. Eso quiere decir que usted no ha podido tomar la fuerza del perdón correctamente. Y ese lastre lo detiene, lo estanca en su caminar con Dios. Porque está escrito aquí que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Y como Dios quiere que usted avance y que usted se supere y que usted salga adelante, y el mayor anhelo que Dios tiene es que usted vaya al reino de los cielos, pero si usted es una persona que no perdona, al reino de los cielos no va. Amén. El amor y el perdón son hermanos, van de la mano. Se los inventó Dios. Pero el odio y la falta de perdón son hermanos gemelos y se los inventó Satanás. ¿Sabe por qué se los inventó? Porque Satanás no conoce los beneficios del perdón. Alguien dice, ¿por qué? Dios no lo perdonó totalmente. Pero la dimensión en que él pecó es un eterno presente. Su falla es permanente. Y algunos de ustedes deciden vivir como Satanás, una falla permanente a Dios. La Biblia dice, si alguno de ustedes no ha ofendido de palabra, y yo le puedo agregar ahí entre paréntesis de hecho, es varón perfecto. Pero aquí, todos los que estamos aquí esta mañana, hemos ofendido a alguien, ¿verdad? Reconózcalo porque es cierto, el problema es cuando usted cree que no ha ofendido a nadie, que usted es una santa paloma que no le hace mal a nadie. Usted ha ofendido a alguien, voluntaria o involuntariamente, pero ha ofendido a alguien. ¿Yo? Sí, usted. Con un gesto, con una desaprobación, con algo. Me voy a apartar un poquitico de esto y me voy a ir un poquitico para el lado de las mujeres. Mujeres, créanme, ustedes han ofendido. ¿Nosotras, pastores? Sí, pregúntenle a su esposo y verá. Que hay cositas que usted ha hecho que a su esposo la ha ofendido. ¿Cuándo, pastor? Yo soy una mujer noble, trabajadora, le hago sus enchiladas, sus empanadas, todo, y lo mantengo, pero bien. Pregúntele nomás y se va a dar cuenta que usted consciente o inconscientemente lo ha ofendido. Y nosotros los hombres también ofendemos. ¿Vio? No me dejaron ni explicar y ya dijeron amén. Nosotros todos hemos ofendido. Hemos ofendido al hermano. Yo entiendo que hay gente que ha estado en este ministerio y se ha ido. Y algunos se han ido ofendidos. Yo digo, ¿pero por qué se fueron ofendidos? Y cuando yo me pongo a orar, el Señor me dice, fueron ofendidos por esto. Yo, no les dije nada. No los ofendí, tal vez. A otros tal vez les dije algo que no les gustó. Pero aunque no les guste, es cierto. Aunque se lo haya dicho con amor, se enojaron y se fueron. Otros no les dije nada, simplemente no fuimos a hacer una visita que había que hacer y ellos se ofendieron. Les nació un hijo, les nació una hija y no fuimos a visitarlo y se ofendieron al punto que odian. Otros se ofendieron porque nosotros no compartimos su manera de pensar. Una manera absurda, mundana, y ellos quieren mundanalizar lo cristiano y cristianizar lo mundano. No se puede, señores. Entonces, cuando usted no comparte eso, hay gente que se enoja por eso. Ay, pero ¿qué problema tiene uno tomarse unas cuantas cervezas? Señores, tiene problema. Porque después de la 1 viene la 2, viene la 3, viene la 4. Ahí estaba viendo el informe de la marihuana. En este país ya normalizaron eso. Y ahora todo el mundo se mete su porro de marihuana, su lo que sea, y con un carné justifican. Y para ellos estoy bajo la ley y es normal. ¿Sí? Y yo creo que estamos equivocándonos en el camino y estamos equivocándonos en el perdón. Si usted es de las personas que perdona y no olvida, usted no es una persona de perdón. Usted no sabe lo que es la fuerza del perdón. Si usted es una persona que todavía hoy, hace un año, 6 meses, 5 meses, 10 años, 20 años, le pasó algo y todavía hoy esa situación lo amarga y lo enoja, usted no conoce la fuerza del perdón de Dios. Satanás le está haciendo creer que usted es perdonador, pero usted está metido en un tremendo lío espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios no lo perdona, ¿qué pasa si Dios no nos perdona? Cuando usted muera, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar a las puertas del cielo? Esa figura no existe. Entonces, hoy, Dios quiere traerle a usted que se haga un X-ray, que llaman acá, un rayos X, un ultrasonido en su alma, en su espíritu y en su mente para ver cuál es la causa por la que usted arranca con todo un año en todos los aspectos. Este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a estudiar más, este año sí voy a orar más, este año sí voy a consagrarme al Señor, este año. Y llega febrero y ya está igual que el 2014, que el 2013 y que el 2012 finalizando. En la misma situación, dando vueltas en el desierto por años y años y años, y no entra a la tierra de las promesas de Dios. Sigue en el mismo desorden administrativo, sigue en el mismo desorden espiritual, sigue en el mismo desorden emocional, sigue en el mismo, todas esas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco de la fuerza del perdón de Dios esta mañana. Porque aquí de entrada nos dicen, si perdonan, serán perdonados. Si no perdonan, no serán perdonados. Y lo primero que quiero que usted tumbe de su mente esta mañana es que usted diga, yo ya perdoné a todo el mundo. Porque hay gente a la que uno empieza a hablarle, sí, yo ya perdoné. No, tranquilo, pues, yo ya perdoné. Pero en realidad lo que ellos están haciendo es quitar el dedo de la llaga, porque donde le hagan presión va a empezar a salir esa pus que le está consumiendo y gangrenando su alma. ¿Me pueden decir amén? Que yo no me voy a enojar por eso. Gracias. Voy a lanzar varios puntos, si los quieren enumerar en la pantalla, está bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11 puntos. Entonces voy a irlos soltando, no son tan largos, más otros que tengo aquí. Perdonar no significa seguir relacionándose con las mismas personas o la misma situación. Lo voy a repetir. Perdonar no significa seguir relacionándose con las mismas personas ni seguir en la misma situación. A veces usted tiene que perdonar y ser perdonado con algunas personas, y usted por aquí y usted por allá. Si él va a derecha, es mejor que usted vaya a izquierda. Si usted va para el norte, es mejor que vaya al sur. Eso no es bíblico. Un momento, señores, no me digan que no es bíblico. ¿Recuerdan a Jacob y a Esaú? 20 años de conflicto. Se van a encontrar y Esaú quería matar a Jacob porque le había robado la herencia. 20 años de amargura, qué horror. Qué horror. Hay gente que no puede cargar 20 kilos, pero puede cargar 20 años de odio. Y una noche antes se le aparece Dios a Esaú y se le aparece a Jacob. Se encuentran, hay un perdón, se arrodillan. ¿Y qué pasó? Se fueron los dos juntitos, como los mejores hermanos, a hacer un asado o a comer pupusas o empanada. El uno se fue para allá y el otro se fue en el otro sentido. Porque lamentablemente hay situaciones de vida en hermandad que el Señor dice, es mejor que estén separados y bien, porque juntos se van a morder. Esa es una de las razones por las que hay, gloria a Dios, millones de iglesias y miles de iglesias y cientos de iglesias acá en Las Vegas. Porque hay hermanos que si se la pasan con usted, se van a terminar mordiendo. Al principio son los mejores amigos y después no se quieren ver ni en la foto. Se quieren hacerle Photoshop y borrarlo. Y como Dios sabe que somos así, entonces usted váyase para esta iglesia, usted váyase para esta iglesia. Perdonar no significa que tenemos que seguir con las mismas personas. Porque a veces con las personas que nos interrelacionamos resultan ser personas nocivas. Personas que no quieren salir adelante, personas que no quieren estudiar, personas que no quieren consagrarse, personas que no quieren saber nada de Dios, personas que siguen teniendo costumbres, muy malas costumbres, siguen consumiendo vicios, siguen consumiendo... Y usted los perdonó, pero eso no quiere decir que usted tiene que relacionarse con ellos. O seguir en la misma situación, ¿verdad? Hay relaciones que son totalmente insanas, esposos que le pegan a la esposa. A mí me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando mi esposo me pega? Yo le digo, hermana, yo le tengo una solución de 3 pasos. El primer paso, 9. El segundo, 1. Y el tercero, 1. 9, 1, 1. ¿Y se acabó? Llámela, no hay problema. Aquí la policía se ejecuta bien su labor. Pastor, eso es muy fuerte. pero es la ley. Y después de que esté allá encaletado, sí me va a escuchar. Pero mientras esté afuera y le siga pegando a la mujer, va a creer que está haciendo bien la cosa. 911, y cuando esté allá encerrado, su conciencia y su orgullo se van a bajar. Y ahí sí le va uno a poder hablar. Mientras tanto, no, no se puede. ¿Cómo lo sabe, pastor? Tantas veces nos ha tocado esta situación. No, y perdónelo, pero no siga en la misma situación. Se perdonan y a los 8 días vuelve y ¡pa! El otro ojo. Y viven estrenando gafas cada vez más grandes. Y es que me pegué a la salida del baño. A la salida del baño fue que el marido la cogió y le pegó. ¿Lo perdonaron? Sí. ¿Conviene seguir en esa situación? No. ¿Recuerda que les he dicho que el perdón debe ser inteligente? Una vez que dije este concepto hace no poco, una persona se contrarió mucho y no ha vuelto a la iglesia. Porque el perdón debe ser inteligente. La esposa descubre que el marido le es infiel, ¿verdad? Y lo voy a hacer sufrir. 2 días lo hace sufrir. Y 2 días él le hace carita, yo no fui, y 2 días le anda de rodillas, y a los 2 días otra vuelta, ¿sí? A la camita, ¿recuerdan al topollillo? A la camita. Y entonces el hombre en su mente, porque el hombre en la mente carnal, natural, dice, ah, esta mensa me perdonó rápido. Entonces, si me vuelvo a meter con otra vieja, por ahí una semana, me la aguanto una semana y vuelvo. ¿Ve? Uno debe perdonar, por supuesto, pero el perdón debe ser inteligente. Yo no puedo seguir en una misma situación embarazosa. ¿Ve que estamos empezando a romper paradigmas esta mañana? Siguiente. El perdón, el perdonar, perdón, no nos hace superiores, pero tampoco nos hace inferiores. Perdonar nos hace libres. Lo repito. Perdonar no nos hace superiores, tampoco inferiores. Nos hace libres. ¿Usted ha conocido personas que se ufanan de lo perdoné, qué más quiere? Ahora tiene que andar así como yo le diga porque yo le perdoné. Yo fui capaz de perdonar el pecado que me hiciste. Agradezca que le perdoné. ¿Perdón? Agradezca que Dios nos perdonó por medio de su Hijo. Y entonces se sienten superiores. En las crónicas del Nobel colombiano que ya murió, hay una crónica que siempre me parece interesante. Y si alguien tiene una moneda por ahí, una cuora, 25 centavos, alguien, se lo prometo que se la devuelvo, yo no tengo esas malas costumbres. Él escribió una moneda. Venga, Paco, ¿usted tiene monedita? Ok. Ven, gracias. Pero resulta que, gracias. Y esto creo que ya lo había explicado. El hombre llega a la casa, porque el hombre trabajaba viajando, y llegó el día antes o los 2 días antes y encontró a la mujer, a su mujer, con otro hombre. Sacó el revólver y los iba a tostar a los dos. Y el hombre dijo, no, páguele. Y sacó el billete de mayor denominación, en ese entonces era de 20 pesos colombianos. Dijo, no, menos. Sacó uno de 10, dijo, no, menos. Sacó un billete de a peso, dijo, no, menos. Hasta que sacó una moneda de 20 centavos. No, páguele con eso a esa ramera. No le dijo ramera, pero así le voy a contar yo. Y le dejó la moneda. Y la mujer le iba a servir el desayuno y el hombre sacaba la moneda. Terminaba de comer y sacaba la moneda y jugaba con ella así. Llegaba la hora del almuerzo. Donde quiera la veía, se sentaban a tomar café con la moneda que le habían pagado. Así durante 2 años la mujer se murió de pena moral. Y el infeliz le echó la moneda entre el cajón. Él se sentía superior porque no los había matado y los había perdonado. ¿Será que los había perdonado? Gracias. No. Y a veces el que nos perdonen nos hace ponernos inferiores. Pero es que el perdón no te hace superior o no te hace inferior, te hace libre. Pero no te hace libre para seguir siendo sinvergüenza, te hace libre para que hagas lo correcto. Esa es la fuerza del poder de Dios. Algunos creen que porque perdonan, tiene que hacer lo que yo diga. Claro que el perdón debe ser inteligente. Y sí hay una regla de juego, y yo estoy de acuerdo con algunas reglas de juego que pueden ser temporales, pero no permanentes. El hombre que es descubierto o la mujer que es descubierta en su infidelidad y la regla de juego, un perdón inteligente, dice, quiero ver tu celular, quiero saber con quién habla, sí. Pero si después de 10 años sigue haciendo lo mismo, lo que está con una vieja celosa o un viejo celoso, no se ha restaurado la confianza y en cierta manera no ha perdonado. No, un momento, pastor, yo ya perdoné. ¿Seguro? Tercer punto, el perdón nos lleva al amor, porque el perdón nace del amor, del verdadero amor. El perdón nos lleva al amor porque el perdón nace del verdadero amor. Cuando usted ama de verdad, perdona de verdad. Cuando usted no ama de verdad, su perdón no es verdadero. ¿Cómo lo sabe, pastor? Mire, yo he visto casos en que nomás el fulano o la fulana se vuelven a equivocar y le sale todo su historial del pasado otra vuelta a bailar. Y no los perdonan. Y es que hasta infeliz, yo le he perdonado una y otra y otra y esta y aquella, y empiezan a hacerle un historial. ¿Qué tal que Dios, cada que usted le pide perdón, dijera, pues ya le perdono esta, pero acuérdese que ayer hizo esto, antier esto, la semana pasada esto, el año pasado esto, y acuérdese esto y acuérdese aquello, y cuando era joven, y Dios nunca nos vive recordando el pasado. Dios nunca nos recuerda el pasado ni para lo bueno ni para lo malo. Y a veces nos dice, hagan memoria de las cosas pasadas para que me den gloria. Pero no nos dice, acuérdese, no nos vive echando en cara. El perdón nos lleva al amor. ¿Por qué? Porque ¿cómo uno no va a amar a una persona que lo perdonó a uno? Siguiente punto. El ser perdonador es una cualidad del verdadero cristiano. Diga conmigo, verdadero. Verdadero. Hay gente que dice ser cristiana, pero no perdona ni a un pastor, ni a un líder, ni a un hermano, ni a un ujier, ni nada que les hizo daño. Yo me sorprendí alguna vez de una familia que estuvo con nosotros un tiempo, que en una Viva Vegas, una líder que tenía que dirigir, ustedes saben cómo son los Viva Vegas. En los Aviva Vegas uno no tiene tiempo para decirle, Ericcito, hágame el favor y corra esta silla. En los Aviva Vegas, no señores, está entrando 9,000 personas. Eric, corra esta silla para acá, hermano, muévase. Le tocó uno así, o no es así. Esa persona se disgustó porque la líder de la iglesia seguro no le dijo, querido hermano, hágame el favor. Igual le dije, vaya, pídale perdón, le pidió perdón. Yo no sé cómo cuántas veces le pidió perdón, como 2, 3. Y hasta el día de hoy vive enojado. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, perdonan de verdad. Diga conmigo, de verdad, verdad. No es de esos de que yo lo perdoné, pero apenas se vuelve a equivocar y vuelve y le saca el historial. Cargan en una USB todo el memorial de agravios. Y apenas se equivocan, ¡tin!, se lo conectan al computador y salen en la lista. ¡Ti, ti, 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 ti! Quiere decir que no has perdonado. Y el problema es que si no has perdonado, Dios tampoco te perdonará. Es que yo soy astuta, pastor, porque es que a mí ese infeliz no me la vuelve a hacer. Sencillo, si te la vuelve a hacer, le dice, chao, vida mía, si te he visto no me acuerdo. Y en esto me pliego a los hermanos judíos cristianos. Cuando Jesús dijo, si alguien te da en una mejilla, ponle, díganlo conmigo, ponla. ¿Cuántas mejillas nos dio Dios? ¿Cuántas veces? Estamos entendiendo. Es un dicho judío. En los judíos cristianos dice, pon la otra mejilla, pero solo nos dieron 2 mejillas. Es decir, no sea tonto. ¿Por qué están tan tensos? Debe ser porque está lloviendo, ¿verdad? Es una cualidad del verdadero cristiano. Si usted dice que es cristiano y vive cargando rencores, záfese de eso. Quien odia, siguiente punto, quien odia y no perdona, vive en una cárcel propia. Quien odia y no perdona, vive en una cárcel propia. Es increíble. Ayer veíamos un pedazo de película con mi esposa ahí en la casa. Que no recuerdo, algo del mayordomo, no sé. No lo recuerdo bien. Y me impresionó cómo esa persona en medio de todo perdonaba y perdonaba y perdonaba. Y por ser una persona que perdonaba y perdonaba, logró ver con sus ojos y vivir lo que otros lucharon y tal vez murieron en el intento, porque sus almas eran el odio y el rencor. Estoy hablando de la raza negra que llaman acá afroamericana. Es un hombre que por más de 40 años estuvo en la Casa Blanca como mayordomo. Y algunos de sus hijos se metieron en las panteras negras y movimientos de izquierda. Una cosa terrible de odio, de destrucción. Y ellos nunca vieron lo que él vio. Y no lograron lo que él logró. ¿Sabe? La gente que no perdona se pone cárceles terribles. Se pone cosas encima como la paranoia. Es terrible como una persona que no perdona cree que los demás vienen hablando de él. Cree que los demás le critican. Cree que la gente en sus casas, cuando están comiendo, están hablando de él. Es terrible eso. La persona que no perdona, para ellos, todo el mundo, escúchese bien, todo el mundo, todo, esposo, hijos, nietos, mascotas, todo, todo el mundo es digno de desconfianza. Viven en una presión hedionda, adornada de argumentos, adornada de excusas, adornada de tanta basura que Satanás trae a su mente. Y esa gente no tiene una vida plena. Cristianos que llevan años odiando a alguien. No, yo no lo odio. Está bien, no lo odias, pero no lo has perdonado. Tan solo les dicen el nombre de esa persona y ni me la nombre. Allá donde está bien, está ahí, déjelo quietico. No me lo traiga a la memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo no sabe lo que es la fuerza del poder de Dios. Y porque esa persona hace 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años, que salió de tu vida porque te hizo algo, pero tú le sigues dando el gusto y el privilegio de tenerlo en tu presente a través de tus recuerdos. Y creo que hay personas a las que tú perdonaste que no se merecen eso. O sí. O como diría la de las novelas, son tan poca cosa que no valen la pena recordarlas, pero las sigues recordando. ¿Sabe cómo siente el ambiente? Ustedes han visto una barra de mantequilla, ¿verdad? En una tacita. Sí, y un cuchillo caliente, ¿verdad? Así siente el ambiente. ¿Sí se va dando cuenta cómo sí tenemos problemas en el perdón? Siguiente punto, el perdón cambia la manera en que concebimos y los sentimientos hacia nuestros enemigos. El amor cambia la concepción y la manera de expresar emociones hacia nuestros enemigos. Explique un poquito eso, pastor. Si alguien le ha hecho daño a usted, estoy hablando que casi siempre que alguien le haya hecho daño a usted, y pasa un año, dos años, tres, cuatro, cinco años, y usted se entera que esa persona le pasaron cosas malas, y usted tiene esa sonrisa maliciosa, y se justifica diciendo, no me alegro, pero siento un fresquecito. Un dicho muy colombiano, creo que me entienden, ¿verdad? Ay, pues yo no me alegro, pero bien merecido se lo tenía. Señores, no conocen el verdadero perdón. ¿Y qué más quería? Si es que ese infeliz, ¿cómo ha sido en la vida? ¿Y qué más quería? Si es que esa mujer, mire cómo ha sido en la vida. Eso era lo que le iba a pasar. Lo que el hombre sembrara, eso también segará. Hombre, ¿a usted qué le importa lo que los demás siembren o siguen? Ya se salieron de su vida. ¿Qué más? ¿Qué anda opinando? ¿Qué anda mostrando lo que hay en su corazón? Claro que nosotros sabemos. Si usted sabe que el hombre sembró eso, va a cosechar eso, usted dice, a usted no le va a sorprender que termine en esa situación. Entonces, cuando usted sepa eso, usted dice, Señor, guárdalo y líbralo, pero pues ahí nos vemos. Chao. Pero si usted dice, no, la verdad no me alegro, pastor, pero uy, es que, ay, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y tenemos una serie de dichos para darle aprobación a nuestro genuino falta de perdón. La mujer que es abandonada por su marido porque tenían 40 años y él se consiguió una de 20 o dos de 20. Y la vieja así lo trae lavando ropa, haciendo los tacos y de todo. Pues eso es lo que se merecía. Y no sé qué. ¿Sabe? Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Y cómo voy a amar a mis enemigos? Amelos. Tal vez el Señor no le está diciendo que le mande flores, ni que le mande regalos cada Navidad, ni nada de esas cosas, pero que usted por lo menos en oración pueda decir, Señor, bendícelos. Pero que sea un bendícelos genuino y no un Señor. Pues ni modos, porque la Biblia dice, bendícelos. Hay personas que han hecho tanto daño en la vida que no son dignas de ser recordadas. No insistas en recordar eso. Porque perdonar, siguiente punto, es algo que le agrada a Dios. A Dios le agrada que usted perdone. Porque Dios se agradó en perdonarnos a través de Jesucristo. Pero pastor, usted no sabe lo que esa persona me hizo a mí. Pero yo sí sé lo que nosotros le hemos hecho a Dios. ¿Sabe? Cuando uno se baña, se limpia y se pone loción y uno saluda a la gente, ¡ay, huele rico! ¡Ay, pastora, huele rico! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, pastora, esa loción tan chévere! Sí, pero esperen que uno, como ayer, sacando basura, llevando el árbol allá al reciclaje y todo eso que se nos cayó en plena avenida, ¡qué susto! Antes no venía un carro atrás, voló ese árbol y ¡hijo! En la plena Sanse, en plena intersección y se nos cayó el árbol. Bendito Dios que no venía un carro atrás, sino se arma un choque bien feo. Y así, y acérquense a esas horas y uno sin bañarse por ahí, si uno se ha jugado la boca, a ver si lo van a querer abrazar a uno. Porque trae uno un aroma de, huele a bolsa de canguro, pastor. ¿Qué es una bolsa de canguro? Pues ustedes saben, los canguros tienen una bolsa y hasta donde yo sé, eso nunca se la lavan. Entonces imagina que huele eso. Y algunos somos así, queremos cargar en nuestra bolsa de canguro toda esa nauseabunda amalgama de no perdonar y de guardarle a la gente rencor, odio, fastidio. Y nos queremos acercar a Dios. Y ¡ay, Señor! ¿Qué cantábamos esta mañana? ¿Qué cantamos esta mañana? Bueno, ¿qué cantamos esta mañana? Dependo de ti, dependo de ti. El Señor dice, sí, depende de mí, pero apestas, hijo. Él nos va a echar afuera. La Biblia dice que no, que todo el que a mí viene no le echa afuera, pero Él te manda a lavar o a bañarte en la sangre de Jesús. Pero cuando usted viene cubierto por la sangre de Jesús, limpio, con un corazón perdonador, entonces no tienes que pasar al área de limpieza, sino que Dios te recibe y te pone directamente en el área de bendiciones. Hay cristianos que cada 8 días tienen que venir a entregarse de nuevo a Jesús, por favor. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo conozco iglesias donde el pastor empieza con un mensaje en Apocalipsis y termina dando el mensaje de salvación. Y yo digo, este pastor cada 8 días predica lo mismo. Pero lo interesante y lo increíble es que cada 8 días toda la congregación pasa de rodillas ahí a pedir perdón otra vuelta. Y yo digo, ah, con razón predica, pues es que estos pecan entre semana y el final de semana se convierten otra vuelta. O tal vez porque no han entendido que ya Dios nos perdonó en Cristo y que no tenemos que a toda hora, perdón, ay Señor, perdón, tranquilos. Perdonar es agradable a Dios. Cuando un cristiano es perdonador, Dios no lo manda al área de limpieza primero, lo manda al área de la bendición directa. Por eso es que hay algunos cristianos que usted los encuentra en el mismo sitio, porque necesitan ir primero al área de limpieza y luego al área de bendición. Ah, entonces por eso tienen plata, señores. La plata no es solo bendición. Algunos creen que tener dinero es estar bendecidos. Si fuera así, Rockefeller, que era masón, y todos esos que son masones, que tienen mucho dinero, los mormones y todo, serían los bendecidos de Jehová y no nosotros, que somos sus hijos. Siguiente punto. El perdón no es formalmente hablando una opción. Voy a resumirlo para que lo pongan ahí. Es una obligación. Para los cristianos, el perdón no es una opción, es una obligación. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque si no perdonamos, desobedecemos la ley de Dios. Así empezamos este mensaje. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. Para el verdadero cristiano, el perdonar no es una opción, es una obligación. Es una obligación. Es una obligación. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, ¿verdad? transgrede la ley de Dios. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando uno transgrede, desobedece la ley de Dios. No es una opción, es una obligación. Pero ¿y por qué? Si usted es verdadero cristiano, ay, ¿en dónde queda la libertad de libre albedrío? Es muy sencillo. Venga, lo llevo a este lugar. Usted tiene libre albedrío de escoger dónde trabaja, ¿sí o no? Si quiere trabajar en el río, en el Caesar, en la construcción, en un restaurante. Usted tiene el libre albedrío de entrar a trabajar donde quiera, ¿sí o no? Pero cuando usted entra a trabajar, usted no tiene el libre albedrío de decir la hora que entra. Si el jefe le dice a la una, ay no jefe, yo voy llegando por allá a las cuatro. Nunca voy llegando a las cuatro, la obligación es a la una, señores. Lo mismo pasa cuando venimos. Tú eres libre de aceptar al Señor y el Señor te dice, listo, me aceptaste a mí, me escogiste a mí, te bendigo. Pero hay obligaciones acá. Y una de esas obligaciones es perdonar. Uy, no, pero es que yo tengo que llevar al niño a la una y no sé qué. A uno le van a decir en el trabajo, no es problema mío. Si alguien llévelo más temprano, haga lo que sea. Y Jesús te va a decir, esta es una obligación que hay en el cristianismo. Pero es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Ningún pecado excede todo lo que Jesús tuvo que aguantar en la cruz. Y en él Dios nos estaba perdonando. Porque curiosamente, yo he encontrado cristianos que dicen, nadie, pero nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Hace poquito me decían eso y dije, yo conozco más gente que ha sufrido más que usted. A veces por ser pastor le llegan a uno correos de otras organizaciones y sobre todo cosas muy fuertes, porque han visto todo lo que ha pasado esta semana en Francia, el gran escándalo que se ha armado porque 5 terroristas pusieron en jaque una ciudad de millones de personas. Por supuesto que estoy de acuerdo con que eso no debe pasar y cómo mataron animalmente a ese policía y todo. Pero me llegó un correo donde dice, ¿y por qué no se escandalizan por los miles de cristianos que en Nigeria son quemados vivos? Y me mandaron un enlace y ahí está. Cuando yo vi el video quedé en shock porque es un video en vivo donde cientos de musulmanes están linchando a palos y quemando vivo a nuestros hermanos en la fe. Un hermano de color, sentado, le están dando y él está ahí y está cantando. Y está cantando. Y le rocían lo que parece ser un combustible y él se está quemando. Y sentado, señores, sentado. Está ahí cantando, adorando y perdonando a quienes los están matando. Y los meten en una fosa profunda y les echan un poco de madera, ramas y les meten fuego. Y lo único que escuchan son cantos de adoración. Yo digo, ¿por ellos quién protesta? ¿Por ellos quién dice algo? Por ellos no hay CNN, no hay ABC, CBC, TVC y todas esas cosas. Que diga algo. Pero no se preocupen. Y sí hay alguien que hizo algo por ellos y dijo algo por ellos. Y fue Jesús. No saben lo que hacen. Alguien va a decir, pastor, mándeme el video. No, porque algunos de ustedes no le van a dar la interpretación correcta. Algunos cristianos cuando ven eso se van a llenar de odio. No es una opción, es una obligación. Si dejamos orar a Dios, siguiente punto, el poder del perdón será ilimitado. Si dejamos obrar a Dios, el poder del perdón será ilimitado. ¿Cuántas cosas cuando usted perdona se van en bendición y en bendición y en bendición y en bendición? En bendición. La película que le decía que vimos con mi esposa me encantó, que el papá estuvo enojado con el hijo por ser rebelde. Pero el hijo enderezó su camino y el papá no lo perdonaba. Hasta cuando sale de su trabajo un día se une a protestar y termina en la cárcel con el hijo. Y estaba contento. Lo que no logró la insistencia de la mamá, la muerte de otro hijo, las circunstancias. El poder ilimitado del perdón lo logró. Y era que se unieran de nuevo. Pero por el contrario, así como el obrar de Dios y el poder del perdón hace que Dios vaya sin límite, si usted no perdona, usted limita el accionar de Dios en su vida. El no perdonar, siguiente punto, limita la acción de Dios en tu vida. Porque aunque Dios está interesado en bendecirte, Él no se contradice su palabra. Dice, si usted no perdona, yo no perdono. Y cuando usted no perdona, Dios si no es tonto, Dios si no le bota tiempo a una relación en la cual no quieren cambiar. Pero sigo con la bendición de Dios, a ver quién es lo que lo bendice, porque Dios hace rato, dejó de bendecirte porque eres una persona que no perdona. El no perdonar limita el poder de Dios, no limita el poder de Dios, limita el accionar de Dios en tu vida. Encontré algo y que me parece interesante. Dice, la venganza del cristiano es la más desagradable de todas. Cuando los cristianos toman en sus propias manos planes y estrategias para vengarse, es la más vergonzosa de todas. Y hay muestras. Las cruzadas cristianas que se hicieron para rescatar a Jerusalén en lugares santos terminaron en masacre de millones de personas y de inocentes. Los cristianos de la época dijeron, los que no crean lo que nosotros creemos, los vamos a inquirir, los vamos a poner bajo inquisición. Y millones de personas fueron muertas. Irlanda del Norte, o Irlanda, alguna de las dos, no recuerdo bien exacta, por años tuvo una pelea entre cristianos y católicos. Y hasta hace muy poco tiempo lograron ponerse de acuerdo, pero murieron miles y miles de personas. Porque los católicos perseguían y perseguían y perseguían hasta que los cristianos empezaron a vengarse y se formó, fue un problema, una guerra civil. ¿Y por qué la más desagradable? Porque el Señor dijo, ustedes no se van a vengar, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay algunos que quieren decirle, está bien Señor, pero déjame darte unos consejitos de cómo vengarte. Tranquilo, Dios no necesita consejos para eso. Señor, quítale esto. Dios no necesita la consejería suya para vengarse. La fuerza del poder del amor. Les dije al principio que Dios es el creador del amor y del perdón. Y por amor Él nos perdonó. Y nos amaba tanto, dijo, yo amo la creación, pero ellos se han apartado de mí. Tengo que ingeniar algo para que ellos vuelvan a estar conmigo. Y le dijo al Hijo, ¿qué hacemos? Y en la palabra de nuestro trino Dios salió, perdonemos. Y alguien dijo, ¿y cómo consumamos ese perdón? Jesús dijo, yo soy propicio para eso. Me ofrezco. Y dijo, vino, nació de la Virgen María, creció. Y llegado el momento de la consumación, todos los que estamos aquí hemos sido rencorosos. ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido rencor? Odio. Ganas de estripar a alguien, que no sea un pollo. Pastor, yo no he tenido ninguna de esas tres, pero alguien le ha caído gordo alguna vez. ¿Sí o no? ¿Alguien le ha caído gordo alguna vez? Eso sabe cómo se llama odio disfrazado. Se llama odio disfrazado. ¿Por qué le cae gordo? Es que le cambiamos el nombre. Pero esa es la versión moderna del odio antiguo. Cuando alguien, es que me cae gordo. Técnicamente lo que está diciendo es que está al principio del odio. ¿Sí o no? Pero el perdón salió de nuestro trino Dios y dice que Él envió a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados por Dios en Él. Y al ser perdonados por Dios, entonces tenemos acceso a Dios. Y al tener acceso a Dios, podemos tener acceso a todas sus bendiciones. Todas. Amor, misericordia, paz, dinero, salud, inteligencia, sabiduría. Pero cuando nosotros decidimos no perdonar, no tenemos acceso a eso. ¿Qué tenemos a cambio? Rencor, odio, amargura, disensiones, pleitos, contiendas, enemistades, celos, ira, gritería, úlceras, dolores de cabeza, amargura de espíritu, frustración, aburrimiento, enfermedades gastrointestinales, colon irritable. ¿Sigo? Cálculos renales, cálculos en la vesícula, disfunción digestiva, pesadillas, mal dormir, mal comer, mal descansar. ¿Sigo todo lo que genera el odio? En algunos demasiada delgadez, en otros demasiada obesidad, ansiedad. ¿Sigo? Colesterol alto, hipertensión arterial. A ver, si nosotros ponemos todas esas cosas juntas en una persona, ¿qué le puede pasar? Dígamelo duro. Que le dé un ataque de todo eso, ¿qué le puede pasar, hermano Mario? Muerte. El pecado es muerte, señores. Física y espiritual. Y no me venga a decir a estas alturas, pero es que usted no sabe lo que me ha hecho esa persona. Tal vez yo no sepa lo que esa persona le hizo, pero Dios, que todo lo sabe, sí lo sabe. Y a pesar de que lo sabía, le dejó escrito a usted y a mí que era mejor perdonar. Pero el perdón, me enseñaron a mí en discipulado hace muchos años, que es horizontal y vertical. ¿Sí saben cuál es horizontal? Este, y vertical, este. Y a nosotros nos convienen los dos perdones, el horizontal y el vertical. ¿Cuál es el vertical? El que tenemos que tener para con Dios por medio de Jesús. ¿Cuál es el horizontal? El que tenemos que tener para con nuestro prójimo. Pero a nosotros nos gusta solo el vertical, el que Dios nos da. Pero el que tenemos que darle a nuestros hermanos, pues no porque me cae gordo, pues no porque no quiero, pues no porque es que esa gente no se merece el perdón de uno. Pues Dios dijo, sin horizontal no hay vertical. No hay. Si tú quieres que yo te perdone, tienes que perdonar a tu prójimo. Pastor, y si me lo vuelve a hacer, por eso les he hablado muchas veces del concepto del perdón inteligente. Si su esposo o esposa es agresiva, porque hoy las mujeres pegan, si supiera cómo ha crecido el número de hombres que la mujer les pega, yo le tengo tres pasos. 9-1-1. Pastor, es que se le echa a perder la residencia. Ah, entonces échate a perder tu vida ahí al lado es infeliz. Es que después me toca ir y llevarle a mí la comidita. Déjelo que aguante hambre. Porque usted le da comida y por eso es que tiene ganas de fuerza para pegarle. Creo que aquí todos. Y termino esta predicación diciendo lo que mi buen Jesús dijo cuando encontraron una mujer ramera. O no dice que era una mujer ramera, sino adúltera. A saber por qué estaba en adulterio esta mujer. Cualquiera haya sido la causa, no la justificaba. Tal vez tenía un esposo que no la perdonaba. ¿Quién sabe? O estaba de viaje. O simplemente era una sinvergüenza. Y agarraron a la mujer en adulterio y se la trajeron a Jesús. Pero al tipo no lo trajeron. Mire, vea, estas son las cosas que uno puede más o menos interpretar. Yo creo que el que estaba en adulterio con ella venía entre los que la traían empujando. Eso sí se lo aseguro. Y la trajeron a los pies de Jesús. Dijo, fue agarrada en el mismo acto del adulterio, imagínense. Aparte de eso, boyeristas. ¿Qué es boyerismo? Averigüe, googleelo. Eso sería como que veían pornografía, más o menos. Y la traen a Jesús, la ponen ahí, ¿y qué dijo mi Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y realmente en ese momento, ninguno tiró piedras, todos las soltaron. Así que Jesús inclinó el rostro, y hay gente que juega con esto que hizo Jesús en la arena. Unos dicen que se puso a hacer dibujitos, ¿verdad? Pero otros, tal vez con algún atino, dicen que empezó a escribir en la tierra los pecados más comunes de los hombres. Y seguro él los iba escribiendo, la Biblia no nos lo dice, pero tal vez Jesús empezó a escribir mentiroso, chismoso, envidioso. Mire que empecé por los más suaves. Glotón. Y seguro la gente iba leyendo y iba soltando la piedrita. Y al final, ¿quién quedó? La mujer que fue tomada en adulterio. ¿Y ella qué dijo? Fue humilde. Ella no, sí, señor, es que ellos. Porque así somos los cristianos. Cuando, ay, no pasa nada. Ah, sí, ven, yo tenía la razón. Ey, sean humildes. Ella también reconoció su falta. ¿Y Jesús qué le dijo? Vete. ¿Y qué? Y no peques más. A veces me gustaría poder cerrar los cultos diciendo, váyanse y no pequen más. Pero se van a sentir ofendidos. Pero la verdad es que todos pecamos en alguna manera. Jesús la perdonó, pero Jesús le dijo, te perdono, pero no lo hagas más. Jesús esta mañana le dice lo mismo, perdono, pero no lo hagas más. Y acuérdense que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Quiero invitarle a que se coloque de pie porque ciertamente la fuerza del perdón está aquí. Y Dios quiere bendecirlo, pero se carga un lastre enorme. Y hay un fenómeno para terminar, este es el bonus, que yo quiero que sea descubierto esta mañana entre ustedes también. Hay algunos que están enojados con amargura por lo que alguien hace años le hizo, y los que están pagando los platos rotos son los que están hoy con usted. Hay algunos hombres o mujeres que fueron maltratados por el papá, la mamá, la abuela, el tío, la prima, porque el papá no los cuidó, porque no conocieron al papá, porque esto, porque una novia los dejó, porque los traicionaron, porque esto. Y le están haciendo pagar las culpas de esa persona con la persona que tienen hoy a su lado. Llámese amigo, pastor, hijo, esposo o esposa. De tal manera que algunos de ustedes mismos ni saben por qué son así con la persona actual. Y es que tal vez en el fondo de su corazón están enojados porque crecieron sin papá, sin mamá, porque una vieja, un tipo los engañó, los defraudó, y entonces todos los hombres son iguales, son unos perros. Y el que tiene ahora es un buen esposo con los defectos normales, pero como ella desde hace muchos años está herida en su corazón porque el infeliz que tanto amó salió un perro, entonces todos los hombres ahora son iguales. Cargan eso desde hace años. Y el que es una buena persona, que es un hijo de Dios, está pagando los platos rotos por uno que sigue ladrando en el mundo. ¿Eso no es justo? ¿O sí? Creo que algunos de ustedes tienen que permitir que el Espíritu Santo los ponga como un X-ray espiritual. Algunos de ustedes le roban a Dios porque tal vez alguna vez dieron una ofrenda y el predicador les dijo, es que si usted da esa ofrenda le va a llover oro en la ducha. Y lo que le llovió fue óxido. Entonces dejan de darle a Dios porque, no, tranquilos, perdonen. Y el que está perdiendo la bendición es usted. Parece que alguien le ha llovido óxido en la ducha. El perdón da libertad. El perdón de Dios trae una libertad enorme. Enorme. El perdón tiene una memoria sana. El odio tiene una memoria insana. El no perdón te quiere hacer vivir en un pasado que no puedes cambiar. El perdón te hace vivir en un presente por construir y en un futuro por hacer. El no perdón te echa a perder tu presente y, por supuesto, el futuro. Sean inteligentes para perdonar. Dos mejillas. Perdonen rápido. Desháganse de esa bolsa de porquería, de ese fastidio, de esa, como diría mi abuelita, esa inquina. Yo no sé muy bien qué es inquina, pero me imagino que es algo que molesta ahí. ¿Ah? ¿Algo que molesta? Ok. Eso que usted cree que no es, pero al final sí es. De hecho, cuando usted esté orando en ese momento, yo quiero aclarar algo aquí. Yo aquí no hago regresiones porque no creo en eso. Pero el Espíritu Santo le va a traer a su mente eso que le está impidiendo que la fuerza del perdón le permita avanzar hasta la tierra de las bendiciones de Dios. Es muy sencillo. Mire, nosotros los colombianos, esta generación de colombianos, hemos tenido que salir a pedirle perdón al mundo por cosas que nosotros no hicimos, pero que algunos idiotas útiles de Satanás hicieron en el pasado. Aquí viene un poco de gente que traía y sigue cargando droga, y a nosotros los que tratamos de hacer las cosas al derecho, a veces nos toca poner la cara por los demás y decir, oiga, discúlpenos, porque nos caen, nos han caído. Si usted tiene de esos, ay, es que esos salvadoreños, si usted es una persona de México, de Guatemala, no sé de dónde, que tiene algo contra los salvadoreños, ¿qué te han hecho los salvadoreños? Ah, es que yo le escuché a mi mamá y a mi papá, esos problemas, su mamá y su papá, usted aquí no me carga esas cosas. Ay, ya sabes que esos mexicanos se creen la Argentina de Sudamérica. Eso es problema de ellos, usted no cargue esas cosas. ¿Por qué le digo eso? Porque yo los he escuchado, mis amados. Son hermanos, pero nomás se disgustan y empieza el mexicano ese, el salvadoreño tenía que ser, ¿cómo es? Chapín tenía que ser. ¿Qué podían esperar de unos pastores colombianos? Por favor, tenemos el corazón lleno de cosas que no deben ser. Tenemos que perdonar a algunos. Pastor, y si el que me ofendió ya se murió, perdónelo. A lo mejor ya está recibiendo el castigo que usted quisiera y la venganza no fue suya. ¿Vio? Y si se fue con el Señor, pues bendito Dios que si él pudo librarse de su maldad, usted no se va a poder librar de eso. Entonces, si me perdonan, ¿puedo ir a cascarlo al cielo? No, en el cielo no va a poder cascar a nadie. Van a ir a adorar juntos. Ay, pero yo en un lado del cielo y en el otro, los van a poner juntos. En eso consiste el misterio de la cruz. La fuerza del perdón. Dios quiere bendecirlos, pero ese peso no los ha dejado avanzar más. Los tiene tan cansados en la vida. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojitos y empiece a hablar con el Señor y a decirle, yo quiero perdonar. Quiero que la fuerza del perdón opere en mi vida y me lleve adelante, Señor. Habrá cosas muy difíciles de perdonar, pero lo que es difícil para mí, para ti es posible. Perdona a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Perdona a aquellos jefes que te hacen la vida así, difícil. A personas que te han hecho daño, perdónalas. No cargues más, no cargues más esas bolsas de inmundicia y de porquería en tu vida. Pastor, es que yo amaba a ese muchacho y yo le entregué todo lo que era. No, no le entregaste todo. Se llevó algo, pero todo entrégaselo a Jesús ahora. Y perdona. Pastor, es que mi caso es especial. Dios es especialista en casos especiales. Donde ha habido abuso físico, violación, homicidio, crímenes. ¿Acaso Jesús mismo no fue masacrado en la cruz? Y es que cuando yo estuve mal, esas personas no me ayudaron. Y ahora que yo estoy bien, quiere que los ayude. Perdona. Perdónalos y diles, mire, ¿saben qué? No los quiero ayudar y ya. Pero tal vez hay cosas en tu vida, estás enojado con tu esposa, tu esposo. Perdona y sé arrollado por la fuerza del poder de Dios a través del perdón en esta mañana.
Permite que Él te libere de tantas cosas que has cargado por días, meses, años. Por esos pequeños fastidios, ahí el Señor está mostrando. Algunos de ustedes necesitan liberarse de esas cosas. Perdonar, perdonar. Cierra tus ojitos, mantén los ojos cerrados. Mira el trono de la gracia, donde fluye el perdón. Aquellas personas que tal vez ya no estén en este planeta, solo diles, ok, los perdono. Pero también acuérdate que tú tienes que ir a pedir perdón, porque también has ofendido. Segura, no me digas que no has ofendido, seguro que has ofendido. Yo he ofendido gente. Tú sabes cuando lo has hecho voluntaria e involuntariamente, porque nosotros sabemos cuando hacemos esas cosas. Nosotros sabemos cuando hacemos esas cosas. Yo quiero decirles en esta mañana que tal vez este año puedas andar hasta marzo, junio, pero va a haber un momento en que si no te liberas de este lastre, no vas a poder seguir. La fuerza del perdón.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.